Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días, hoy es domingo 3 de octubre y aquí estamos en Iglesia Noticia para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Comenzamos con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. Como siempre, arrancamos con la chispa de Antonio Rojas.
Dicen que cuando nace una cría de jirafa cae de 3 metros de altura y la mamá jirafa la pone con las patas hacia arriba y la empieza a empujar con sus patas. La jirafita trata de levantarse con sus patas temblorosas y cuando lo hace, la mamá jirafa le da un empujón hacia adelante y vuelve a caer. Se levanta trabajosamente otra vez la jirafita. Mamá jirafa nuevamente se para, la ama a la jirafita y la vuelve a derribar empujándola. Y es que por instinto, la madre le está enseñando que para sobrevivir en la selva es importante saber levantarse rápido después de cada caída. Y la palabra caída no es solo el porrazo físico. El caerse al suelo tiene también el símbolo moral de culpa, de error, de pecado. Y en este sentido, la caída forma parte de la debilidad de nuestra libertad, de la fragilidad de nuestra voluntad, de la fraqueza de nuestros buenos propósitos. La postura ante la caída diferencia a las personas. Algunas caen en el mal y allí se quedan tan tranquilos. Es una actitud de capitulación, de entrega, de conformismo. O lo que es peor, una opción de comodidad. Se quedan chapoteando en el cieno, olvidándose del cielo que han caído. Otros, sin embargo, hacen de la debilidad virtud, porque una vez que han caído y se han hundido en las arenas movedizas del error, no se resignan a derrumbarse en el fango y con las manos ensangrentadas buscan asideros para salir a flote fatigosa y humildemente. Cuando intentamos conseguir algo, no importa fallar una, dos o tres veces, hay que seguir intentándolo y volver a la carga. La clave está en frase del jesuita Tomás Morales, en no cansarse nunca de estar empezando siempre. Ese es el quid de la cuestión. Erguirnos una vez más de las que nos caemos.
Y seguimos conociendo a las personas, a los sacerdotes que componen el Consejo de Gobierno de la Iglesia de Zamora. Y les queremos conocer de cerca y dibujar su perfil, porque ellos o a través de ellos irá construyendo el proyecto de nuestra Iglesia diocesana. Hasta el momento nos han hablado de la importancia de un estilo cercano y amable, de una forma de trabajo sinodal, de la importancia de los territorios, huir de ese centralismo de la ciudad. Hoy vamos a charlar con el vicario de Pastoral, Florentino Pérez. Buenos días, Tino.
Hola, buenos días, Vicky.
¿Cómo recibiste la noticia cuando el obispo te llama o te lo encuentras, no sé cómo sería la cosa, y te encomienda esta tarea de ser vicario de Pastoral?
Pues ojiplático, efectivamente. Sí, pues es una cosa que me sorprendió, que me desbordó. Pero, mira, así en confianza, yo tenía una preocupación muy particular y es que me daba miedo que esto implicara el salirme de Sayago, de los pueblos en los que me encuentro, que estoy muy a gusto. Entonces, pues se lo pregunté directamente. Digo, ¿pero esto implica que tenga que dejar los pueblos? Y dice, no. Digo, pues entonces vale. Y bien, bueno, pues lo primero así con mucha sorpresa y después, pues quizás en proceso de mentalizarme de lo que implica esta nueva tarea.
Todo ello, como acabas de decir, lo compaginas con 20 y tantos pueblos del arciprestazgo de Sayago.
25
pueblos exactamente.
Bueno, en justicia tengo que decir que no los llevo solos, solo, sino que pues Agustín es otro sacerdote y entre los dos pues atendemos la realidad pastoral de estos 25 pueblos, ayudados además pues por dos religiosas y dos laicos.
Claro, ¿y qué supone? ¿Cómo es tu día a día, Tino? Quiero decir, vicario de pastoral con una responsabilidad importante en el Consejo de Gobierno. Además, párroco, como acabamos de decir, de 25 pueblos, aunque tienes a Agustín Crespo, que es sacerdote, que también está en la zona de Sayago, con esas religiosas, con un equipo de laicos que tienes echando un cable. Pero ¿cómo es el día a día? Tiene que ser un poco locura, ¿no?
Bueno, no es locura, porque hay que partir de una cosa y es que al final si soy cura es por vocación, es decir, porque Dios me ha llamado a esta misión, a este estilo de vida. No me gusta esta expresión, pero me siento plenificado haciendo mi trabajo. Pues mira, lo primero de todo, con lo que comienzo el día, juntamente con Agustín, que vivimos los dos juntos en la casa parroquial de Bermillo, pues a partir de las 7:30, pues un rato largo, algo más de una hora, cerca de una hora y media, de oración. Y así es como empezamos el día, cargando las pilas para todo lo que nos espera. Y después, pues la mañana, pues compaginándolo entre las cuestiones propias de la vicaría de pastoral, que en estos momentos pues es prácticamente lo que me absorbe toda la mañana, y a partir del mediodía, pues en las parroquias, en distintos pueblos, pues con la celebración de la misa, visitas a personas y gestión pues de cosas materiales de las iglesias, goteras, etcétera, etcétera.
¿Eres...
Eso por la mañana.
Uh-huh. Ah, perdón, claro, que nos queda la tarde.
Claro, porque queda la tarde, que el día es muy largo, Vicky. El día es muy largo.
Sí.
Y después por la tarde, pues dedicado plenamente a las parroquias, principalmente. Aunque siempre pues tienes alguna reunión por videoconferencia o bien en Zamora que te tienes que desplazar y esas cosas. Pero básicamente pues son las parroquias ya por la tarde.
Tino, eres muy joven, pero has tenido ya responsabilidades importantes dentro de la diócesis. Fuiste varios años también rector del seminario. A lo largo de tu trayectoria personal, pastoral, ¿qué es lo que has aprendido en estos años de cura?
Uf, creo que me has dado 10 minutos, ¿verdad?
Sí, más o menos.
Es muy poco para detallarte todo lo que he aprendido. Creo que siempre estamos aprendiendo y no acabamos de aprender hasta que nos morimos. Y esto no es un tópico, esto es la experiencia. Creo que en los primeros años de ministerio, desde que me ordené sacerdote, pues creo que esos 5 primeros años, bueno, 5, 6, 7, que coincidió con mi estancia en el seminario menor, primero como formador y después como rector a lo largo de 8 años, pues esos años me han definido como sacerdote, me han forjado como sacerdote. Y quizás pues me han ayudado a desarrollar una sensibilidad pastoral hacia las vocaciones, pues muy grande. El hecho de pues de estar preocupado por cuidar a los chavales que están en las parroquias, la inquietud hacia los jóvenes, también hacia ellos, pues para proponerles el Evangelio un poco desde sus inquietudes, desde también su lenguaje, que muchas veces en la iglesia utilizamos un lenguaje que no nos entiende ni la gente y muchísimo menos los jóvenes, pues no lo sé. He aprendido muchísimas cosas, también a base de fracasos, de caídas, de tropiezos. No sabría hacerte un resumen. Uh-huh. Creo que a lo largo de todos estos años, pues me han llevado a ser como soy hoy, básicamente. Todos estos años me han aportado.
¿Qué os pide el obispo a los que formáis parte de ese consejo de gobierno? ¿Qué os pide a cada uno de vosotros y qué se nos pide a los demás, a los laicos?
A los laicos. Mira, a nosotros hay una cosa que es muy simbólica, ¿eh? El día de la toma de posesión, cuando juramos el cargo, fue un acto así muy solemne, en el que yo nunca había participado en una cosa así parecida, pero teníamos que jurar fidelidad a la Iglesia y desde la tarea concreta que cada uno pues nos toca llevar a cabo. Pero teníamos que poner la mano derecha sobre los evangelios y estaba recogido el relato de la pasión y se nos advirtió pues que este servicio a la Iglesia tiene también mucho de cruz, tiene mucho de entrega y de servicio. Pues creo que esos son datos básicos de esta tarea que Dios, a través de las mediaciones concretas de la Iglesia, en este caso de don Fernando, nuestro obispo, pues quiere de cada uno de nosotros, de los miembros del Consejo, que nos entreguemos desde la clave del servicio, como Jesús en la cruz. Eso por una parte. ¿Y qué más me has preguntado, Vicky?
¿Qué se nos pide? ¿Qué os pide a vosotros? ¿Qué os pide a vosotros el obispo?
Los laicos.
Eso es. ¿Y qué se nos pide? ¿Qué nos pedís a nosotros, a los laicos, desde el Consejo de Gobierno? Desde el equipo, desde los ideólogos.
Desde los ideólogos. Bueno, no sé si somos los ideólogos, pero creo que la Iglesia entera os pide, primero, que os sintáis parte de la Iglesia. Y después también creo que a los curas nos tenéis que ayudar a que nos demos cuenta nosotros también de que vosotros formáis parte de la Iglesia. Además, una parte mayoritaria, porque los curas, los consagrados, religiosos, religiosas, pues somos la minoría de la Iglesia, mientras que los laicos sois la mayoría. Y que, por lo tanto, pues el presente de la Iglesia depende en gran medida de vuestra implicación, de vuestra identidad como creyentes, como miembros de la Iglesia. Y se os pide participación, comunión, implicación, compromiso.
Ahí lo hemos apuntado para el nuevo curso pastoral que estamos a punto de comenzar ya de manera oficial el próximo día 5 en la festividad de San Atilano. Ya me lo he apuntado, Tino, me ha quedado...
Allí te espero ver,
Allí estaremos, me ha quedado claro. Por último, Tino, ¿cuál es el gran proyecto, cuál es la idea, qué nos espera en el próximo curso pastoral?
Bueno, el próximo curso pastoral, pues te refieres no a este en el que nos encontramos, que inauguraremos el día 5.
Eso es, sí, a partir del día 5 empezamos a caminar.
Mira, este curso pastoral está marcado principalmente por este acontecimiento diocesano que estamos celebrando, que es el jubileo, que ya sabes que nos lo ha concedido el Papa Francisco con motivo de los 900 años de la restauración de la diócesis de Zamora, el 900 aniversario. Entonces, a lo largo de este año, pues se quieren realizar una serie de actividades que nos ayuden pues a renovar un poco la ilusión, a abrir el corazón de los cristianos zamoranos a la esperanza, recordando pues nuestro pasado, nuestras raíces, que son profundamente cristianas. Y ese es un poco el gran objetivo de este curso pastoral, renovar la esperanza, que yo creo que estamos bastante necesitados de ello. Creer en Dios y creer también en nosotros mismos, que es posible esto.
Tino, pues muchas gracias por habernos atendido este ratito tan corto. Yo seguiría hablando otros 10 minutos más para conocerte un poco, pero es cierto que todas las semanas, como tienes tantos encargos y tantas responsabilidades dentro de la diócesis, te vamos a ir conociendo más y mejor a lo largo de este curso, porque serán muchos los momentos de conversación que mantengamos aquí delante de nuestros oyentes.
Así, a vuestra disposición.
Así que muchas gracias y feliz domingo.
Gracias a ti. Feliz domingo.
Vamos a escuchar las palabras de nuestro obispo don Fernando.
Buenos días. Hoy domingo, día 3 de octubre, hace 50 años que fue ordenado obispo don Ramón Busarrais, al servicio de la Iglesia de Zamora y de la Iglesia Universal. Dios le bendiga. Nuestra felicitación por tanto bien, por tanta entrega, por tanta fidelidad. 50 años de entrega, 50 años de servicio, 50 años de amor a Jesucristo y a la Iglesia. Muchas felicidades. Hoy también el Evangelio nos invita a contemplar el matrimonio como un don y como una tarea. Es el don del amor de Dios, el gran regalo que da nuestro Señor para que el hombre y la mujer construyan un camino de encuentro, un camino de vida, un camino de amor. El don del amor de Dios es ese trabajo de fidelidad que tiene que llevar la vida día a día, cada jornada vivida juntos, cada alegría, cada sufrimiento compartido, cada problema vivido en pareja, dan consistencia al amor. La familia, hogar que se mira en Nazaret, verdadera escuela de entrega, es como una casa-taller donde se aprende, se convive, se hace fiesta, se llora. Un saludo a todos los matrimonios, a todas esas realidades que construyen día a día el amor y que encaminan en fidelidad. Feliz Día del Señor. Dios les bendiga.
Hasta aquí llega nuestro programa de domingo. Gracias por habernos acompañado. Adiós.